Bien, pues abre tu Biblia en la carta a los Efesios, capítulo 6. Estamos en esta serie, lo que creemos sobre el Espíritu Santo. Y la semana pasada estudiamos el tema de el templo del Espíritu, que es pues la iglesia, ¿verdad? Y aprendimos muchas cosas ahí. Y el día de hoy vamos a estudiar un tema súper interesante. ¿A cuántos les gustan las películas de Star Wars? Vas a salir de aquí con tu sable de luz, la luz de la palabra de Dios. Mira, Efesios capítulo 6 dice así, verso 17 y 18. Efesios 6, versos 17 y 18. Y ahí está nuestro tema. Dice: tomad el yelmo de la salvación. ¿Y qué dice ahí? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces el tema de hoy es la espada del Espíritu. Les pedí efectos. ¿Qué onda? ¿Qué pasó, bro? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, gracias. Verdaderamente es más cortante que toda espada de dos filos. Y queremos entendimiento, Señor. Queremos entendimiento sobre la manera en la que tú nos llamas a relacionarnos con tu palabra de un modo auténticamente espiritual, Señor. No queremos hacer de la Biblia nuestra espada. No es nuestra espada, es la espada del Espíritu. No queremos hacer de la Biblia la espada de nuestra teología, es la espada del Espíritu. No queremos hacer de la Biblia la espada de nuestras opiniones, es la espada del Espíritu. Ayúdanos, Señor. Llévanos a entender esto, Señor, y a vivirlo. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Hay una relación profunda en toda la Biblia. No vamos a hacer ese estudio, pero a lo largo de toda la Biblia hay una relación muy profunda entre las Escrituras y el Espíritu Santo. Son dos temas inseparables. A veces hay contextos en los que se cree que el estudio bíblico es algo distinto a la obra del Espíritu, o incluso hay contextos en los que se cree que es contrario, ¿no? No sé si alguna vez has estado en reuniones, o has visto, o has escuchado, pero yo recuerdo una iglesia en donde empezábamos con un tiempo de alabanza. Y ¿cómo te explico que ese tiempo de alabanza sigue? No ha terminado, ¿no? O sea, empezó en el 99 y siguen cantando, bro. Y nunca se abrió la Biblia. ¿Por qué? Porque no, la reunión estuvo tan buena. Híjoles, no, el Espíritu Santo se movió tanto que ya ni abrimos la Biblia. Como si fueran dos cosas contrarias, ¿no? Como ya para qué la abrimos si ya se movió el Espíritu. Pero lo que vemos en la Biblia es que no es posible un mover del Espíritu sin la palabra de Dios, sin la Escritura. Mira lo que dice 2 Corintios, capítulo 3. Este es uno de los textos que más les gusta citar a estas personas que consideran que el mover del Espíritu es algo distinto a estudiar la palabra de Dios. 2 Corintios, capítulo 3, dice el verso 6, dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Es el apóstol Pablo hablando. Y dice: nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Y es la parte que les encanta citar. Dice ahí: porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces te dicen: ¿ves? La letra mata, bro. Por eso estás como muerto espiritualmente. No hay un mover del Espíritu, porque ahí estás letra y letra y letra y letra, y Biblia y Biblia y Biblia, ¿no? Lo interesante es que si leyeras todo el capítulo completo, Pablo está diciendo exactamente lo contrario, bro. Es justamente a través del ministerio del Espíritu Santo que tú y yo podemos comprender la Escritura. Es justamente a través del ministerio del Espíritu Santo que tú y yo podemos ser parte de un nuevo pacto, una nueva manera de relacionarse con Dios. Déjame aclararte, cuando Pablo dice la letra mata, mas el Espíritu vivifica, se refiere al hecho de que relacionarnos con Dios en base a nuestros esfuerzos, tratando de cumplir la ley, eso es lo que nos lleva a la muerte. Nadie puede cumplir la ley, nadie puede salvarse a sí mismo en base a fuerza de voluntad, determinación. Necesitamos vida espiritual y Dios nos ha dado vida a través de la fe en Jesucristo. Hemos nacido de nuevo y el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. ¿Y qué es lo que va a hacer el Espíritu si mora en nosotros? Mira, chécate qué interesante. Vamos a seguir leyendo verso 7. Si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual habría de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Justamente lo que Pablo está diciendo es que sí, el ministerio de la ley bajo Moisés, claro que fue glorioso, claro que Dios manifestó un aspecto de su gloria al entregar la ley, por supuesto, el rostro de Moisés brillaba y no de acné, ¿no? Brillaba por la gloria de Dios, claro que fue glorioso, pero lo que Pablo está diciendo es más glorioso el ministerio del Espíritu. Es más glorioso el ministerio que Dios está llevando a cabo en este nuevo pacto al obrar adentro de nosotros espiritualmente. Dice el verso 12, 2 Corintios 3, verso 12. Así que teniendo tal esperanza, que este nuevo ministerio en el Espíritu es para siempre y permanece, usamos de mucha franqueza y no como Moisés. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo aquí? ¿Te das cuenta, bro? O sea, Pati Chapoy, si hubiera vivido en esos tiempos, lo estaría cubriendo en su programa, Ventaneando. Fuertes declaraciones del apóstol Pablo contra Moisés. Asegura que no fue muy franco, ¿qué digamos? Qué imaginación la mía. Sería genial ver un programa de esos, ¿verdad? Fíjate, ¿de qué está hablando Pablo? ¿Cómo que él no era tan franco? Pues sigamos leyendo, dice, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Resultaba que su rostro brillaba por un ratito y luego esa gloria se desvanecía. Dices, no manches, a mí me pasa así todos los días después de hacer mi devocional, ¿no? Bajo del monte así, y nomás 5 minutos en el tráfico y se me apaga la gloria, ¿no? Y luego tengo que ponerme mi mascarita cristiana. No seamos como Moisés. Mira lo que dice. Verso 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. El cual, mira qué hermoso, por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor, ¿qué dice ahí? Es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Es impresionante. Este podría ser otro tema completamente. El Verbo encarnado. ¿Cómo vino al mundo el Verbo encarnado? Por la obra del Espíritu. Jesús, el Verbo encarnado, fue engendrado por el Espíritu. Jesús, el Verbo encarnado, fue guiado por el Espíritu. Jesús, el Verbo encarnado, después de la tentación, volvió en el poder del Espíritu. Jesús, el Verbo encarnado, después de morir en la cruz, resucitó, ¿por qué crees? Por el poder del Espíritu. El Señor es el Espíritu. Hay una relación directa entre estos dos. Y mira lo que dice: y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y otra vez se usa este texto para decir, oh, tú flúyele. Sientes como que el Espíritu te está llamando a, o te está moviendo a que grites o a que le ladres a Satanás. como perro de Dios, ládrale. Hoy el Espíritu puso en mí ladrarle a Satanás. Bro, yo sé que suena como a, estas cosas pasan y citan este tipo de versículos. Pero es que donde el Espíritu está, allá hay libertad. ¿Libertad para qué? Sigamos leyendo, porque el texto no termina ahí. Por tanto, ¿te das cuenta que esa es una aplicación, una consecuencia, una conclusión? Por tanto, nosotros todos, ¿libertad para qué? Mirando a cara descubierta como en un espejo. Subraya la palabra espejo. Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. A diferencia de Moisés, que gloria se le va. No, nosotros vamos de una gloria mayor, y a una gloria mayor, y a una gloria mayor. ¿Por qué? Por el Espíritu del Señor. Pero ¿cómo sucede esto? Por esta libertad que tenemos de mirar a cara descubierta, o sea, fuera máscaras, ¿no? No necesitamos fingir una espiritualidad. No, es que vieras cómo. No, sentí un calor aquí adentro, bro. Bro, chécate, no vaya a ser gastritis, bro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, no dudo que el Espíritu Santo pueda hacer ese tipo de cosas, pero ¿eso está transformando tu forma en que eres esposo, papá, hijo, soltero, amiga? Aquí dice que donde el Espíritu se está moviendo, trae libertad para tú y yo venir y ver a cara descubierta, dice aquí, como en un espejo. Y eso es súper interesante. Porque en la Biblia, la misma Biblia se compara con, ¿qué crees? Con un espejo. Desde Éxodo capítulo 38, vamos rápidamente ahí, Éxodo 38. Apenas pasamos por aquí en nuestro plan de lectura, ¿verdad? Libro de Éxodo. Y lo vamos a leer ahorita y vas a decir, no manches, ahí estaba. Pues sí, bro. Es... Éxodo capítulo 38. Mira lo que dice. Verso 8. Está hablando de todo el tabernáculo, con todos sus muebles, sus estructuras. Y el verso 8 dice, también hizo la fuente de bronce. Esta fuente de bronce estaba en el atrio, cerca de del tabernáculo, cerca de el, ¿cómo se llama? Se me olvidó, me distraje con el güero. ¿Cómo se llama esta cosa donde se ofrecen los sacrificios? Altar, el altar de bronce. Está el altar de bronce donde se ofrecen los sacrificios, y obviamente eso pues era una función súper sangrienta, ¿no? Entonces necesitabas una fuente con agua. La fuente de bronce. Y eso está muy loco, porque la Biblia también se compara con agua. La Biblia nos dice en Efesios que Jesús nos lava por el agua de la... ¿Qué onda? ¿Sí están ahí, chicos? Palabra, con el agua de la palabra. Entonces, fíjate cómo todas estas imágenes nos apuntan a la palabra. Interesante. La espada del Espíritu, la palabra de Dios. Dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce. ¿Y de qué hicieron la fuente de bronce? Dice ahí, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, mirando a cara descubierta como en un... Entonces el sacerdote se acercaba a la fuente de bronce llena del agua de la palabra, pero la misma fuente era hecha de espejos, bro. Obviamente no pienses en espejos como los de hoy, sino eran laminitas de bronce, ¿no? Pero ahí está, el espejo de la palabra. Te reflejas ahí, te limpia y eres transformado a la imagen de Jesús. Santiago también nos dice esto en el capítulo 1. Santiago 1 dice así, verso... ¿Qué verso les dije? ¿No les he dicho? Ya les dije, no están atentos, ¿ya ven? Verso 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y luego se va y olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿cuál ley? La de la libertad. La libertad que Cristo nos ha dado de venir con nuestra necesidad, venir con nuestro pecado, venir con nuestras luchas, venir con nuestros errores. Y tenemos la libertad de mirarnos en el espejo de la palabra. No hay condenación. Chicos, no hay condenación. Y si el Espíritu está obrando en nuestras vidas, tendremos la libertad de venir admitiendo lo peor de nosotros. ¿Mirarás en el espejo? ¿Mirarás así con esta libertad? ¿Qué va a pasar? Mira, dice: el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En otras palabras, bendecido. Bendecido no significa, uy, absolutamente todo lo que quiero me va a salir, sino significa, absolutamente en cualquier situación voy a ser transformado a la imagen de Jesús. Eso es ser bendecidos. Ser transformados a la imagen de Jesús. Si miramos en el espejo de esta manera, el Espíritu Santo nos va a transformar. Y eso es ser bendecidos, ser bienaventurados. Entonces, hay una relación directa entre la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Lo leímos. En cada una de esas citas que leímos, el Espíritu está involucrado, está allí. Entonces, Efesios nos dice que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es un imperativo. Eso es algo que tú y yo tenemos que hacer. Dios no lo va a hacer por nosotros. Dios ya nos ha dado su palabra, pero ahora tú y yo, como cristianos, como creyentes, tenemos la responsabilidad de tomar la palabra de Dios, tomar la espada del Espíritu. Ahora, aquí viene la parte práctica del estudio. Prácticamente el estudio ya terminó. La introducción. ¿Cómo tomamos la espada del Espíritu? ¿Cómo la tomamos? Ya les platiqué de mi amigo, ¿verdad? Que todos los días se paraba frente al espejo después de hacer sus lagartijas y flexiones. Se paraba y así le hacía. Y por fe, tomo la espada del Espíritu. Y hacía movimientos y hacía como: hoy corto con la envidia, y corto con la desesperación, y corto con el pecado. Y cuate invertía así minutos en eso, acababa sudando. Buen cardio, mala teología. No estoy condenando al hermano, pero debe haber otra forma más bíblica. O sea, dudo mucho que Pablo esté diciendo: hey, sí, toma la espada del Espíritu. Imagínate ahí en medio del tráfico, ¿no? Sí, oh, me estoy enojando. Ahí te pones ahí en tu, ¿no? Cortando con, no sé, lo que sea. No. Déjame proponerte cuatro formas de tomar la espada del Espíritu. ¿Listo? Número uno. No va a ser lo que esperas, te lo aseguro, bro. Número uno. Y ya un poco lo vimos. Usando de mucha franqueza. Así es como realmente tú y yo tomamos la espada del Espíritu, siendo francos. Lo acabamos de leer en 2 Corintios, ¿no? Lo acabamos de leer. Moisés ponía un velo sobre su rostro, pero nosotros tenemos libertad de mirar en este espejo a cara descubierta. ¿Han visto esos? Debo dejar redes sociales por un rato, la neta. Pero han visto esos reels donde dicen expectativa y realidad, y ponen al chavo o la chava con sus filtros, ¿no? Es un chorro de filtros, bro. Eso es una máscara moderna, ¿no? Sus filtros, ¿no? y la realidad, y dices, son dos personas completamente distintas, ¿no? Este es un elfo y este es un orco. O sea, ¿qué es eso? Espiritualmente nos pasa lo mismo, bro. Espiritualmente, déjame decirte esto, incluso usamos la teología y frases bíblicas y versículos para poner una máscara. Nos encanta de pronto presumir las cosas que tú y yo sabemos de la Biblia. Y a lo mejor, y no es que eso esté mal, ¿eh? No es que eso esté mal, eso de compartir versículos en tus redes sociales, no está mal. Pero ¿qué tanto de eso que compartimos son cosas que tú y yo estamos realmente practicando, viviendo, respondiendo a ellas? Pero a veces una máscara. Supongo que este brother está súper bien porque mira cuántos versículos tiene en sus redes sociales. No, en WhatsApp me manda versículo y versículo y versículo y versículo. Compartamos la Biblia, pero no sé, bro. Debemos quitarnos la máscara y dejar que el Señor nos muestre realmente quiénes somos tú y yo. Mira, la Biblia nos invita a hacer justamente eso. Acompáñame al capítulo 4 de Hebreos. Hebreos 4. Versículo 12. Ya se lo saben. Nada nuevo. Nada nuevo. Hebreos 4, 12 y 13. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne, divide, separa los pensamientos y las intenciones del corazón. So far so good, dicen los gringos. Hasta ahí nos lo sabemos. Pero ¿ya viste el verso siguiente? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, la Biblia me habla de su eficiencia y de cómo ella es más cortante que una espada, justo antes de decirme, hey, solo recuerda esto, todo está desnudo delante de él. Y daremos cuentas ante él. Entonces más nos vale venir a la Biblia quitándonos el velo de nuestra religiosidad, de nuestra semillosidad, bro. Y dejar que la Biblia nos... Tengo una frase en la mente, pero no la voy a decir. Pero nos parta el alma, bro. ¿Cuándo fue la última vez que leíste este libro y en lugar de decir, oye, eso está loquísimo, qué chido, sangraste por dentro, bro? ¿Cuándo fue la última vez que este libro te afectó y te confrontó? ¿Cuándo fue la última vez que leyendo su palabra viniste con tanta franqueza, que aunque ya sabías que estabas mal, al leerla te diste cuenta que estabas más mal de lo que pensabas? Y, o sea, hasta en eso estaba mal, Señor, ¿no? Y estoy mal por razones distintas de las que yo creía, porque este libro me cortó, me rebanó, me dividió, me rompió, me quebrantó. Mi familia y yo estamos en esta... Vemos series como por temporadas. Y ahora estamos en esta, viendo esa serie de este chef llamado... Recuérdame, preciosa, Gordon. Gordon Ramsay. ¿Cuántos han visto su programa este de... Pesadilla en la cocina? ¿Lo han visto? No, véanlo, por favor, véanlo. Estoy considerando llamarlo para atender algunas consejerías por acá. Me encanta cuando el vato les dice, es que todo está mal. Y la persona, no, pero es que le estoy echando, no, está súper, todo está bien. Y este cuate dice, ¿cómo puedes decir eso? ¿No? Y les dice otras cosas en lenguas no pronunciables por ningún cristiano. Pero ¿cómo puedes decir esto? ¿Cómo? No me estás... Pero les grita el vato, no me estás escuchando. Y últimamente, en los últimos como 3 episodios, ahí hacemos nuestros devocionales familiares, nos ministra, bro. En los últimos 3 episodios, el vato dice, no quiero pelear contigo, vine a ayudarte. Pero si te voy a ayudar, vas a aceptar lo que te estoy diciendo. ¿Me voy o me quedo? Quédate, quédate, ¿no? Y ya, los vatos agarran la onda y escuchan. Muchas veces somos así con la Biblia, bro. Muchas veces somos así con la Biblia. Dios nos muestra algo y decimos, ah, no, pero es que Él, bro, te estoy hablando a ti. Ahora sí que, citando a la salmista Paquita, la del barrio, ¿me estás oyendo? No, no es cierto. Es bíblico, porque la Biblia dice que a una se hicieron inútiles, entonces... Necesitamos venir con franqueza, bro. Cada vez es más popular ver a cristianos usando la Biblia como algo interesante que compartir, que creen que dice algo acerca de ellos mismos. Se usa para no venir a la verdad. Es una locura, ¿no? Es posible usar la Biblia para escondernos de la Biblia. Usar las verdades bíblicas para escondernos detrás de ellas y no para vivirlas. Usa de franqueza. Fíjate lo que dice la Biblia en Hechos, capítulo 5. Esto está... No, 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 bro. Hechos, capítulo 5. Franqueza. Franqueza. No fingir una espiritualidad que no tenemos. Hechos, capítulo 5. Tú conoces la historia. Cierto hombre... llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para qué, perdón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. ¿A quién le mintió Ananías? Al Espíritu Santo. Oye, ¿pero qué no estaba con Pedro? Pero está proyectando una imagen de más espiritualidad de la que realmente él tiene. Está fingiendo, no se está acercando con franqueza. Está fingiendo con un velo de generosidad, ser más generoso de lo que realmente es. Ser más dadivoso de lo que realmente es, ser más paciente de lo que realmente es, ser más amoroso de lo que realmente es. No usó de franqueza. ¿A quién ofendió? Qué interesante, al Espíritu. Al Espíritu. Entonces, número uno, ¿cómo tomo la espada? ¿Cómo realmente estoy usando la espada correctamente? Usando de mucha franqueza. Viniendo ante ellas sin máscaras. Número dos, ¿cómo tomo la espada del Espíritu? Eso es maravilloso. Contemplando la gloria de Jesús. Contemplando la gloria de Jesús. Muchas veces venimos a la Biblia para examinarnos a nosotros mismos. Eso es parte de un uso correcto de la Biblia, pero es incompleto. Porque lo que te transforma no es saber en lo que estás mal. ¿Estás de acuerdo? Lo que te transforma no es saber aquello en lo que estás mal. Lo que te transforma es ver a aquel que está bien. Ver a aquel que todo lo hizo bien. Ver a Jesús. Lo leímos hace un momento, pero vamos a leerlo de nuevo en 2 Corintios capítulo 3. Leámoslo de nuevo. 2 Corintios capítulo 3 dice, verso 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, ¿qué cosa? La gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen, somos transformados a la imagen de Jesús. Pero si yo vengo a la Biblia y veo ideas, posturas teológicas, incluso promesas, pero no veo a la persona de Jesús, y no veo su gloria. No estoy usando correctamente la palabra de Dios. La Biblia me refleja a Jesús, me revela a Jesús, y estamos invitados y tenemos la libertad de, a través de la Biblia, ver la gloria de Jesús. La gloria de Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que usaste este adjetivo glorioso? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una experiencia o pasó algo que dijiste, glorioso? ¿Qué tan glorioso es Jesús? ¿Y qué tanto estamos contemplándolo a Él y observando su persona, su gracia, su perfección, su amor? La Biblia se trata de Jesús. Pero a veces tratamos la Biblia o como un velo, ¿no?, para fingir espiritualidad, o usamos la Biblia como la sección amarilla. Problemas matrimoniales, página. Apuros financieros, vaya a la página tal. Problemas para hacer amigos, léase dos o tres proverbios. Y usamos la Biblia así, como un libro de autoayuda. Qué terrible, ¿no? Autoayuda. Hágalo usted mismo. How to do it. Entonces, Señor, nada más dame la información y no te molesto más, ¿eh? Te dejo tranquilo porque sé que tienes broncas en Medio Oriente. Tú nada más dime cómo le hago, dame los pasos 1, 2 y 3 y yo me encargo. No. La Biblia trata de Jesús. El punto de la Escritura es revelarnos la gloria de Jesucristo. Y mira lo que dice en 2 de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 19. Es Pedro hablando, el apóstol Pedro, el que caminó sobre el agua con Jesús, Pedro, el que vio a Jesús transfigurado en el monte de la transfiguración y que escuchó la voz de Dios diciendo: este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Ese Pedro. Y ese Pedro está diciéndote aquí, verso 19, tenemos también la palabra, ¿qué? Profética más segura, a la cual hacéis bien en estar, ¿qué cosa? Atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Me sorprendió mucho esta vez que leí este texto, porque aunque es cierto que este texto nos invita a estar atentos en la Biblia y en sus verdades hasta que el Señor vuelva, dice algo bien personal ahí. Debemos estar atentos a la Escritura, la palabra profética más segura, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga, ¿en dónde? En nuestros corazones. Debemos estar atentos a la Biblia de esa manera, hasta que en nuestros corazones brille la luz de Jesús. Si leemos la Biblia pensando que es un libro de consejos o de promesas nada más, la estamos leyendo mal. Al leer la Biblia, tú y yo debemos ser afectados en nuestros corazones con la luz de aquel que es la luz. Debemos leer la Biblia, estar atentos a ella hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Y si te ha pasado, sabes de lo que estoy hablando. ¿Te ha pasado? ¿Te pasó alguna vez que leyendo este libro antiguo te topaste con la persona? No eran ideas bonitas, no eran promesas lindas. Este libro cobró vida de pronto, y una persona se hizo presente allí, en tu corazón. Y eso te transformó. Te relacionaste con la persona detrás del texto. La persona a la que el texto dibuja con sus ideas, de pronto te hablo a ti y lo escuchaste. Esa debe ser nuestra relación con la Biblia, viendo la gloria de Jesús. Ahora, ¿cómo logramos esto? Dice el verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ya hemos hablado de esto varias veces. No se trata de, pues yo pienso que, yo opino, como yo lo veo. Esas son interpretaciones ¿qué? Privadas. No significa que no podemos tener tú y yo opiniones acerca de la Biblia. Podemos tener nuestras opiniones, solo que Dios no incluyó nuestras opiniones en la Biblia. No son tan necesarias, bro. Por eso insistimos como iglesia en llevarte a la Biblia. No nos vas a mover de allí, bro, porque eso es lo que se necesita para que el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Tenemos grupos de discipulados. ¿Qué crees que estudiamos en los libros de discipulados? Biblia. Tenemos una guía que nos lleva a través de estudiar temas por medio de la Biblia. Y los hacemos memorizar, ¿qué crees? Biblia, ¿no? Y luego, no es poco frecuente, pero a veces empiezan grupos de discipulado y luego llegan los alumnos y llegan, traje este comentario de Matthew Henry y traigo la Biblia Simpson, digo la Thompson, perdón, ¿no? Y traigo este otro, ¿no? Y es como, no es que esas cosas estén mal, pero esas cosas no son Biblia. Quiero aclarar, a la gente le confunde cuando yo digo ese tipo de cosas. Entonces en Semilla no se preparan, no estudian. No, bro, claro que estudiamos y nos preparan. Por supuesto, hay lugar para comentarios, hay lugar para complementos de estudio, hay lugar para diccionarios, hay lugar para todo eso, hay lugar. Pero a veces le damos a eso el primer lugar y no hay lugar para la Biblia. Y veo mucha gente, cada vez veo más gente confundida, en lugar de tener la claridad de ver la gloria de Jesús. Gente confundida con postura. Pero entonces, ¿a milenialista o americanista? ¿No? Es como, bro, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? ¿A quién estás viendo a través de la Escritura? Charles Spurgeon solía decir, me encanta la Biblia porque aclara mucho lo que los comentarios dicen. La Biblia se interpreta a sí misma. Conócela, estúdiala, mírala atentamente hasta que veas a Jesús en tu propia vida, hasta que percibas a la persona. Hay ideas, hay profundidad, hay argumentos elevadísimos, claro. Hay muchas cosas maravillosas en la Biblia, pero ninguna de ellas se compara con la persona que sangró en una cruz y te ama, y a través de su Espíritu, por medio de su palabra, quiere brillar y resplandecer en tu corazón. Y en mi corazón, eso es lo que necesitamos, mirar atentamente a la palabra de Dios. Cierra tus diccionarios, bro. Deja de ver ese canal. Deja de alimentarte de teología en Instagram. Abre tu Biblia. Conócela, vívela, practícala. El mundo dice, come fútbol, respira fútbol, vive fútbol. Nosotros decimos, hey, Biblia. Haz eso, pero con la Biblia. Contempla la gloria de Jesús. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Acompáñame a otro texto de Primera de Pedro y seguimos meditando. Primera de Pedro, capítulo 1. Fíjate, verso 10 al verso 12. Primera de Pedro 1, verso 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando ¿qué cosa? ¿Perdón? ¿Qué persona? La Biblia trata sobre una persona, y no eres tú, y no soy yo, es Jesús. ¿Qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos? A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pero ahí estamos tú y yo viendo nuestro feed de Instagram con frases cristianas e inspiradoras. Y los ángeles dicen, no manches, estos vatos pueden conocer a Jesús de un modo en el que nosotros no. Por medio de la Escritura. Podemos conocer a Cristo de un modo... ¿Qué pasaría si como iglesia volvemos a la Escritura y usamos bien la palabra del Espíritu? Bueno, ¿cómo tomamos la palabra? Número uno, usando de franqueza, mucha franqueza. No como Moisés. Número dos, contemplando la gloria de Jesús a través de la Escritura. Número tres, esa ya te la sabes, no vamos a invertir mucho tiempo en ella, siendo hacedores, básicamente. Siendo hacedores de la palabra. Lo vimos hace un momento en Santiago. Capítulo 1, vamos a volverlo a leer. Perdón, yo sé que es... No sé cómo le hacen los que predican siempre temático. En serio, qué difícil. Santiago capítulo 1, verso 22. Santiago 1, 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. ¿Te das cuenta? O sea, perseverar en la Biblia no es mantener nuestro plan de lectura, que por cierto es algo que necesitamos. Alguna vez el evangelista Billy Graham compartió su plan de lectura personal. Él tenía un plan de lectura personal y lo compartió, ¿no? Dijo, bueno, pues leo esto, 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 esto. Y entonces la persona que lo estaba entrevistando le dijo, oye, ¿y qué haces si un día no cumples con tu plan de lectura y no lees? Y Billy dijo, ¿cómo? No, pues siempre leo, o sea, ¿por qué no tendría tiempo para leer mi Biblia? Si realmente creo que Dios me quiere hablar a través de ella, no existe otra cosa más importante que hacer. Y todos así de... Y la entrevistadora, sí, no, es que un amigo me preguntó, sí, yo también. Le dije algo similar. Nos falta perseverar en leer la Biblia, pero no es lo que está diciendo Santiago aquí. Perseverar en ella, dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Perseverar en la Biblia, mis amados hermanos, no es leerla diario, sino usarla diario, aplicarla todo el tiempo. Eso es perseverar en la palabra de Dios. Y esa es la manera en la que tú y yo tomamos la espada del Espíritu, siendo hacedores. Terminemos con un último punto. ¿Cómo tomamos la espada? Número uno, usando de franqueza. Número dos, contemplando la gloria de Jesús. Número tres, siendo hacedores. Y número 4, vamos a regresar a Efesios capítulo 6. Vamos a volver a leer nuestro texto, verso 17 y 18. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice ahí, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces, ¿cómo tomamos la espada del Espíritu? Orando en el Espíritu. Orando en todo tiempo, en el Espíritu. Dependiendo de su ministerio, dependiendo de su dirección, dependiendo del Espíritu Santo. Cada vez que nos relacionamos con la Biblia, necesitamos de aquel que la inspiró. El Espíritu Santo inspiró la Escritura. Por eso leímos hace un momento, ¿verdad? Que todos los santos hombres de Dios escribieron o hablaron siendo inspirados por el Espíritu. Y por eso es que la Biblia no es de interpretación privada. La originó el Espíritu, la inspiró el Espíritu, la preservó el Espíritu, y es el Espíritu el que nos puede revelar su significado. Lo vimos en temas anteriores. Pablo decía, por eso hablamos sabiduría que el hombre natural no puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente, y el Espíritu Santo nos ha sido dado para revelarnos estas cosas, para saber lo que Dios nos ha concedido en esta salvación tan grande. Pero hay un pequeño problema. ¿Cuántos durante estos últimos temas que hemos estudiado sobre el Espíritu Santo reconocieron que el Espíritu Santo ha estado ahí como un pie de nota? Perdón, nota de pie, nota del pie. Ahí, o sea, sí crees en Él, sí sabes de Él, pero no es parte de tu vida. Y la Biblia me habla de esto, de que yo puedo buscar al Espíritu y puedo pedir la llenura del Espíritu, pero a veces lo pido y no sucede. ¿Por qué? Porque tenemos una relación con el Espíritu que necesita ser restaurada. Fíjate lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses 5 dice, Primera de Tesalonicenses 5, 18 al 22, dice así: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Y luego dice: no apaguéis al Espíritu. Y luego dice: no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Es posible apagar al Espíritu. La Biblia usa muchos otros términos para describir cómo podemos tú y yo dañar nuestra relación con el Espíritu. La Biblia me habla también de no contristar al Espíritu, pero hoy solo déjame enfocarme en esto, en no apaguéis al Espíritu. ¿Qué significa apagar al Espíritu? ¿Cómo apagamos al Espíritu? Por eso leí desde el verso 18 al verso 22. Algunos dicen, bueno, apagamos al Espíritu al no vivir vidas sencillas de gratitud y adoración. Por eso Pablo dice: dad gracias en todo. Cuando vivimos vidas sin gratitud, sin alabanza. Porque Pablo dice, ¿no? Sed llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, dando siempre gracias a Dios por Cristo Jesús. Entonces algunos dicen: apagamos al Espíritu al no vivir vidas de gratitud, al vivir quejándonos todo el tiempo, sin adoración, sin celebración de la bondad de Dios en nuestra vida, que ha sido tan bueno. Entonces apagamos al Espíritu así. Y dices: no, pues ya. Pero otros dicen: no, apagamos al Espíritu, verso 20, menospreciando las profecías. Y lo acabamos de leer, ninguna profecía es de interpretación privada, ¿verdad? La palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos, es la Biblia. Y siendo bien honestos, híjole, pues ahora sí que, usando de mucha franqueza, usemos de mucha franqueza, chicos. Este es el momento de ser honestos ante el Señor, no ante Lenin, bro, no ante, no. Olvídate de las personas que están a tu lado ahorita por un momento. ¿Puedes pensar en formas en las que tú y yo hemos menospreciado la Biblia? Uf. Ya ni siquiera hablemos de tiempo. Ni siquiera hablemos de tiempo. Porque a veces hasta tiempo que tú y yo hemos conscientemente dicho, este tiempo va a ser para leer su palabra y encontrarme con él. A veces preferimos otras cosas. Pero ya ni hablemos de eso. Fíjate lo que dice el verso 21. Examinarlo todo. Retener lo bueno. ¿De qué está hablando? No está hablando de... Aunque la Biblia sí me invita a usar discernimiento ante la enseñanza de otras personas, no está hablando de eso. Ay, es que yo soy un buen cristiano porque yo examino todo lo que dice mal el pastor. Todo, ahorita lo corrijo. Sé todo aquello en lo que está mal. Dijo primera de Samuel y es primero de Samuel. Eso no es examinarlo todo. Eso no es examinarlo todo, bro. Y sí, sí se dice primero de Samuel, la verdad. El hermano está bien. ¿Qué es examinarlo todo y retener lo bueno? Verso 22. Absteneos de toda especie de mal. Otros textos dicen, absténganse de toda apariencia de pecado incluso. Entonces, ¿qué es menospreciar la Escritura, bro? ¿Qué es menospreciar las profecías? ¿Y cómo apagamos al Espíritu? Cuando el Espíritu nos dice, quiero esto fuera de tu vida. Y tú y yo decimos, yo creo que, estoy bien. ¿Qué es lo que va a suceder si tú y yo mantenemos ese estilo de vida con el Espíritu? Te deja de hablar. Se apaga. Y sigues consumiendo información y te sabes los datos y los nombres, los lugares, las ideas. Pero la Biblia dejó de cortarte, bro. Porque apagaste el Espíritu. ¿Cómo luce la vida de una persona que no ha apagado al Espíritu? Terminemos con este texto, Hebreos capítulo 4. Verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Del corazón de quién? ¿Del corazón de quién, bro? Tienes que decírmelo, tienes que decirlo. El mío. Dice, sí, el tuyo, Lenin. No, o sea, cada quien. Tu corazón, bro. Tu corazón. Usamos la Biblia para discutir con otros. Eso es apagar al Espíritu. Usamos la Biblia para presumir. ¿Cuántos sabemos eso es apagar al Espíritu? Alguien que no está apagando al Espíritu y que usa bien la palabra de Dios. Todo lo que Pablo describe, bueno, si tú eres de los que creen que Pablo escribió esta carta, o Apolos, yo me inclino más por Apolos, pero bueno, Pablo o Apolos, quien haya escrito esto, está describiendo un sacrificio, un holocausto del todo quemado, una ofrenda del todo quemada. Lo que está describiendo el verso 12 es el procedimiento que usaría un sacerdote para cortar el sacrificio, dividirlo, separarlo, ponerlo en el altar y entonces ardía para gloria de Dios en olor grato, todo consumido para él, todo. Una persona que usa correctamente la palabra de Dios está ardiendo, bro. Su vida se está quemando para su gloria. ¿Cuántas personas hay aquí quemadas por el trabajo? Hay pastores quemados con el ministerio, bro. No, estoy burnout. Pero lo dice en inglés para que suene más cool, ¿no? I'm burnout. No, bro, estás desenfocado, bro. Estás desenfocado, bro. Su yugo es fácil, ligera su carga, bro. Ardiendo. Yo quiero eso, bro. Yo quiero esto otra vez. Y Dios puede hacerlo. Vidas que le glorifican. Ese es el resultado. Creo que es un buen momento para orar, ¿verdad? Y pedirle al Espíritu Santo, perdóname por menospreciar tu palabra. Perdóname por no escuchar, por no aceptar. Perdóname por no aplicar, por no ser honesto. Te invito a que te pongas de pie y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Es más dulce que la miel. Y sus preceptos, sus dichos deseables son más que el oro. Sus palabras puras, más que la plata purificada 7 veces. Tu palabra es martillo que quebranta la piedra. Tu palabra es agua que nos lava. Tu palabra es ese pan para nuestra alma, ese alimento. Pero también tus palabras son espíritu y son vida. Y necesitamos de tu espíritu para usar tu palabra correctamente. Cada uno, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, por las muchas formas en las que te hemos apagado. Espíritu Santo, perdónanos. Si todos los que te mienten, como Ananías y Zafira, cayeran muertos el día de hoy, esta iglesia tal vez estaría vacía, Señor. Has sido tan paciente con nosotros, Señor. Y aún hoy, al meditar en estas cosas, podemos ver tu intención de llamarnos a volver a ti, a depender de ti y a usar tu palabra correctamente, siendo nosotros afectados, divididos, bendecidos, transformados por ella. Perdónanos por nuestras máscaras, Señor. Perdónanos por fingir. ¿Cómo podríamos esperar que tu palabra nos transforme si venimos pretendiendo tantas cosas, Señor. Perdónanos, Señor. De manera personal, pídele perdón al Espíritu Santo. Si el Señor te convenció de algo, de una manera en la que has apagado al Espíritu en tu vida, pídele perdón y pídele, Señor, vuelve a darme vida. Señor, vuelve. Vuelve a hablarme a través de tu palabra. Vuelve a transformarme. Vuelve a traer libertad. Vuelve a traer el gozo de tu salvación a nosotros, Señor. Vuelve a encender esa llama de tu Espíritu en nosotros. Espíritu Santo, no queremos apagarte más. No queremos contristarte. Perdónanos. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu paciencia. Aquí estamos, Señor. Haz con nosotros lo que tú quieras. Amén.